Bueno, como sabéis, en este programa siempre tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos. En este caso, hablando de la Universidad CEU San Pablo, los consejos nos llegan por parte de Rosa Viciedo Claverol, que es rectora de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, tenemos que, claro, vamos a hablar de cómo es la universidad, de cómo es la formación de los, bueno, de los futuros profesionales de nuestro país, y nosotros siempre, claro, nos interesa mucho más esos profesionales que formáis en el ámbito de la salud, ya sea en medicina, en enfermería, en biología, en fin. Hay una pregunta que es obligada, y es cómo están viviendo a día de hoy en la Universidad CEU San Pablo de Madrid la pandemia.
Pues yo creo que a estas alturas ya estamos viviendo la pandemia con una cierta, y permíteme la expresión, normalidad. Porque desde el primer momento nuestro principal empeño ha sido que nuestros estudiantes pudieran seguir recibiendo docencia y participando de la vida universitaria, y que nuestro personal, nuestros profesores y nuestro personal de apoyo a la docencia también pudiera seguir realizando sus funciones. Y creo de verdad que esto lo hemos conseguido. En el primer momento, tal vez, el reto fue cambiar, ¿no?, de una universidad totalmente presencial a una universidad virtual, a una universidad digital, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Y yo creo que lo logramos con éxito en escasas 48 horas. Y luego, a medida que han pasado los meses, y sobre todo desde el inicio de este curso, pues recuperar y recuperando la normalidad que nos han permitido las circunstancias epidemiológicas, y seguir haciendo nuestro trabajo como mejor sabemos y debemos, ¿no? Siempre teniendo ahí como en el punto de mira, en el foco, ¿no?, a nuestros estudiantes y a su formación.
Claro, la pandemia desde luego nos ha cambiado la vida a todos, en lo sanitario, en lo económico, por descontado, y también en lo social. Pero claro, en el ámbito universitario, claro, han tenido que planear toda la actividad, como dice, para pasarla de una actividad presencial a una actividad online, y con técnicas, yo tengo aquí apuntadas, que me han chivado, el Proctoring y Respondus. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues os cuento. Mira, nosotros, evidentemente, desde que empezó el curso, con las restricciones que había planteadas, bueno, teníamos un plan de contingencia preparado para poder acometer cualquier escenario que se fuera sucediendo en el tiempo. En un primer momento, como hemos podido recuperar presencialidad, aunque limitada, ¿no?, con las restricciones que las normativas y que la ley nos ha ido imponiendo en cada momento, las clases las hemos dado en un formato que nosotros llamamos de doble presencialidad. Hemos equipado nuestras aulas, prácticamente todas las aulas de la universidad, con un sistema de multipantalla y multicámara para que los estudiantes pudieran estar la mitad, según el aforo, ¿no?, en la propia aula, en clase, y el resto pudiera atender la clase desde su casa, desde su domicilio, desde donde estuviera. Y hemos establecido una serie de turnos para que todos los estudiantes pasen en turnos rotatorios de 15 días aproximadamente por el aula. Claro, luego llegó el momento de los exámenes.
Claro.
Y el curso pasado ya terminamos el curso con los exámenes totalmente online. Este curso decidimos en este primer semestre, en los exámenes de este primer semestre, teníamos previstos hacerlos mixtos, bueno, una parte online, otra parte presencial, pero coincidió nuestra época de exámenes con la pandemia, que sí también, pero en este caso con Filomena, ¿no? Con la tormenta esta de frío y nieve que azotó Madrid, entre otras zonas. Y bueno, pues al final decidimos hacer todos los exámenes online. Lo que nos permite hacer los exámenes online online, al menos una parte de los exámenes, con total garantía, ¿no?, de integridad del examen, es un sistema de reconocimiento facial que se llama proctoring, ¿no?, y que en este caso, bueno, pues la tecnología es la Respondus, ¿eh? Es un sistema que nos permite garantizar la integridad de los exámenes online, es decir, que sepamos que el que está haciendo el examen es la persona que es, y que además, bueno, pues hay una serie de estrategias, ¿no?, de reconocimiento facial y del entorno en el que el estudiante está haciendo el examen para evitar, en la medida posible, que se produzcan, que copie, que se produzca fraude en el examen. Eso es el proctoring y el Respondus.
Vale, pues ahora ya queda todo mucho más claro. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte del alumnado? ¿Cómo lo han recibido ellos esta... Primero, el dar las clases de la forma que nos dice, con mitad presencial, mitad con este dispositivo, y luego los exámenes online. Y bueno.
Claro. Pues fíjate, yo creo que el año pasado, en un primer momento, y como fue una situación sobrevenida, todo era muy raro, ¿no? Y la verdad es que teníamos un cierto temor, ¿no?, de que los estudiantes, de lo que podía pasar con los estudiantes, ¿no?, y con sus resultados académicos. Pero la verdad es que yo creo que gracias al empeño y al buen trabajo de los profesores y de todo el personal de la universidad, y también al empeño y al trabajo y al compromiso con su propia formación de los estudiantes, esto salió bien. Y los estudiantes, bueno, a pesar de la rareza de la situación, pues se fueron acomodando y bueno, pues terminamos el curso, de verdad, con unos resultados equiparables en cuanto a rendimiento académico de los estudiantes, similares a los de otros cursos en presencialidad y en total normalidad. Este curso, hombre, era una mejora, porque de no poder pisar la universidad a poder pisar la universidad, a poder asistir a sesiones presenciales y luego a recuperar también la posibilidad de hacer prácticas, algo que era muy importante, sobre todo para los estudiantes del ámbito de ciencias de la salud, del ámbito sanitario, pues yo creo que lo están llevando mejor. Pero todos, yo creo que todos desean que esto se vaya resolviendo, ¿no?, que la situación vaya remitiendo, la situación de pandemia, y poder volver a ir a clase con presencialmente y con toda normalidad.
Pues bueno, vamos a seguir conversando, porque son muchos los acentos que podemos ver de cómo se ha tenido que cambiar esa manera de educar, de formar a nuestros universitarios. Estábamos comentando cómo ha cambiado el mundo universitario, la manera de formar a nuestros a los alumnos, y en general el funcionamiento de las distintas universidades durante este tiempo de pandemia. Pero en su caso lo han hecho, en fin, pudieron hacer un cambio radical en apenas 48 horas, nos decía, y eso fue decisivo para que, digamos, se haya pasado de la mejor manera posible, aunque no con la situación de normalidad que todos esperábamos. Pero, señora Viciedo, estos cambios a los que se han tenido que adaptar en tan poco tiempo, ¿desaparecerán cuando desaparezca la pandemia? ¿O se van a quedar?
Pues, verás, nosotros somos una universidad con vocación presencial. No somos una universidad online, ni tenemos ninguna estrategia ni ningún plan de futuro para serlo. Sí ofrecer títulos online, pero no queremos convertirnos en una universidad online. Somos presenciales. Cuando podamos recuperar una total presencialidad, lo que no podemos hacer es desechar, ¿no?, todo este aprendizaje que hemos realizado durante este tiempo, ni tampoco toda la tecnología con la que hemos equipado nuestras universidades para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es formar a nuestros estudiantes. Entonces, una de nuestras líneas estratégicas para los próximos cursos viene por ahí, precisamente para ver cómo aprovechamos esa tecnología para, aún en situación de presencialidad total, enriquecer nuestras clases presenciales para hacerlas más atractivas, más amenas, más instructivas, ¿no?, para nuestros estudiantes. Y esto es un tema de tecnología, pero es un tema sobre todo de metodología. Entonces, a mí me gusta hablar de como de eje estratégico para los próximos años de transformación metodológica con apoyo digital. Es decir, que al final es lo mismo, ¿no? Aprovechar todos los recursos digitales con los que nos hemos dotado para mejorar, para enriquecer, para acercar más los contenidos a los estudiantes y acercarnos más a la manera de aprender que tienen en este momento los estudiantes.
Ajá. Eso es fundamental, claro, porque también ellos tienen una relación con la sociedad diferente. Y lo vemos no solamente en la manera de ver la televisión o de escuchar un programa de radio o de relacionarse entre ellos a través de distintas redes sociales y con la utilización de las tecnologías. Pero hay una cuestión que en el ámbito de la salud a nosotros nos interesa mucho. Cuando hablamos de la formación de los futuros médicos, de las futuras enfermeras, de los futuros veterinarios, biólogos, farmacéuticos. A ver, ustedes en la universidad se han comprometido más allá de lo académico con una consecución, por ejemplo, de respiradores para el grupo HM Hospitales a través de la Fundación Nemesio 10. Eso es algo que no estábamos acostumbrados a verlo. Y, hombre, llama mucho la atención para favorecer justamente no solamente la asistencia sanitaria, sino también, entiendo, la formación de sus alumnos.
Pues la verdad es que sí. En el primer momento, ¿no? En los primeros meses de confinamiento, nosotros enseguida pusimos en marcha, ¿no?, toda la maquinaria para poder intentar dar respuesta, ¿no?, a esa situación, no solo a nivel de docencia, ¿no?, y de dar la clase a nuestros estudiantes, sino también ayudar en lo que pudiéramos ayudar. Entonces, constituimos un comité multidisciplinar de COVID, ¿no?, con multidisciplinar porque de él formaban parte médicos, farmacéuticos, investigadores básicos y clínicos, de prevención de riesgos, medicina preventiva, etcétera. Bueno, todo aquel que pensamos que podía aportar, ¿no?, a este comité multidisciplinar. Y luego se propusieron una serie de iniciativas, como desde el primer momento donamos una gran parte, por no decir la totalidad, del material de protección del que disponíamos en estos momentos en la universidad: mascarillas, batas desechables, calzas, equipos de protección individual, etcétera. Nos dedicamos también durante una temporada a la fabricación de gel hidroalcohólico desde la Facultad de farmacia. Se iniciaron varias líneas de investigación relacionadas con la COVID. Hicimos test de antígenos a los alumnos que iban a... Ahora hemos hecho test de antígenos a los alumnos que han ido a realizar prácticas a hospitales y centros de salud. Y la consecución de estos respiradores para el grupo HM a través de la Fundación Nemesio Díaz también formaba parte, ¿no?, de este conjunto de actividades, un poco pues por dar respuesta social, ¿no?, a la situación de pandemia en la que nos encontrábamos. Yo creo que ha sido una buena respuesta, ¿no?, por parte de la universidad. Hemos hecho todo aquello que pensábamos que podíamos hacer para mejorar la situación de los hospitales, de las personas que podían de alguna manera aprovechar nuestro conocimiento también para mejorar, ¿no?, la situación que se había producido. Entonces, bueno, yo creo que eso es una que han sido una, iniciativas que han sido muy 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 interesantes y muy muy enriquecedoras para toda la universidad, ¿eh?
Ah, claro, y además cuando hablamos del mundo de la universidad, hablamos no solamente de la formación, sino también, como algo inherente a las universidades, es el ámbito de la investigación. Y ustedes, al hilo de esto que nos comenta, de ese comité multidisciplinar que formaron por la COVID-19, ¿han desarrollado investigaciones propias sobre la pandemia? ¿Cuáles han sido algunos de los pasos que han hecho y que yo creo que forma parte también de esa actividad investigadora que es inherente al trabajo de la universidad?
Pues sí, hemos emprendido varias líneas de investigación, sobre todo relacionadas con los test, y seguiremos trabajando en ello. Luego hemos participado también en varios proyectos con otras universidades, hemos colaborado con otras universidades en proyectos relacionados con la COVID, pero quiero decir que que esto es coyuntural, ¿no? Pero tiene que ver un poco con el interés, ¿no?, que nuestra universidad tiene en la investigación. Nosotros, aunque somos una universidad volcada en la docencia a nuestros estudiantes, pensamos que la docencia tiene que enriquecerse a través de la investigación que realizan también nuestros docentes. Es decir, no entendemos docencia sin investigación ni investigación sin docencia. Y por eso destinamos todos los años muchos recursos al fomento de la investigación. Yo creo que estamos ahora en alrededor de 5 millones anuales en acciones de fomento de la investigación entre nuestro propio personal docente e investigador. Y te podría decir que en este momento tenemos como presupuesto aproximadamente 7 millones de euros en proyectos de investigación que están en marcha, no solo relacionados con la COVID, sino en general. Muchos de ellos, además del ámbito biosanitario, que es de alguna forma nuestra principal fortaleza aquí en la Universidad CEU San Pablo.
Pues desde luego es una muy buena noticia para todos aquellos que quieran o que estén pensando, sobre todo los que van a iniciarse de cara al próximo curso en el ámbito universitario, que sepan que ahí hay soluciones donde, además de la docencia, como reclamo, digamos, está ese mundo investigador que siempre merece la pena, y no solo en el ámbito sanitario, pero que es eficaz y para el que se tiene ese compromiso de invertir dinero para ello. Estábamos hablando de la importancia de la investigación y nos comentaba que ahora en esta universidad, en la CEU San Pablo, se están invirtiendo 7 millones de euros en proyectos en marcha de distintas investigaciones, muchas de ellas orientadas al ámbito sanitario, al ámbito de las ciencias de la salud. Y yo le quería preguntar si después de este primer curso tan extraño, este que hemos pasado como consecuencia de la pandemia, ¿habéis notado un incremento en las matriculaciones de futuros estudiantes que querían trabajar o estudiar, formarse en el ámbito de las ciencias de la salud?
Pues la verdad es que las titulaciones de ciencias de la salud, del ámbito biosanitario en general, son algunas de las titulaciones con más demanda en los últimos años. Pero sí que es cierto que tras esos primeros meses de pandemia y de confinamiento y con la labor de los profesionales de la salud siempre que se convertida en algo cotidiano para toda la población, no para toda la sociedad, parece que eso sí que ha dado un cierto impulso, ¿no? Ha generado una mayor demanda de algunas titulaciones de ciencias de la salud, por ejemplo, de enfermería. Nosotros hemos notado, ya notamos en este curso pasado en el que ya estamos, ¿no?, un aumento de la demanda de plazas de enfermería. También de medicina, pero tal vez la más significativa ha sido la de enfermería. La de enfermería, esa es la que me gustaría destacar, porque además es que creo que como todo el personal sanitario y sobre todo también los profesionales de la enfermería han hecho una labor excelente, ¿no?, durante este periodo de tiempo, pues ese incremento de la demanda creo que también es un reconocimiento, ¿no?, a esa labor.
Claro, y eso además aporta otro dato que no deja de ser significativo, porque el 99% prácticamente de los enfermeros son enfermeras, son mujeres, y eso significa también que en el ámbito de la universidad, vosotros en la vuestra, en la CEU San Pablo, habéis observado una mayor feminización en cuanto a las matrículas, que haya un mayor interés no solamente a las carreras o los estudios de ciencias de la salud, en general, con mayor presencia de la mujer a estudios que a lo mejor antes eran minoritarios, como las ingenierías, por ejemplo.
La verdad es que la incorporación de la mujer a todo tipo de estudios es algo que se ha notado también en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años en las aulas. Aún así sigue existiendo una cierta tendencia, ¿no?, que hace que en las titulaciones de biosanitarias, por ejemplo, haya una mayor población femenina, ¿no? Y que sigan persistiendo tal vez en las ingenierías, sobre todo en algunas ingenierías, un mayor porcentaje de estudiantes masculinos, ¿no? Que hay una cierta disparidad, ¿no? Según las titulaciones. Pero en el conjunto de la universidad bien es cierto que hay un sesgo femenino, ¿eh? Porque ajá, yo te diría que igual aproximadamente no es un 60-40, pero estará por ahí, ¿eh? No es mitad y mitad exactamente.
Bueno, eso está muy bien porque, en fin, eso permite no solamente saber que hay primero una oferta y una atracción por parte de las mujeres hacia ciertos estudios que antes se consideraban más de hombres y además que va a hacer valer que sus méritos sean tenidos en cuenta no solamente en los primeros escalafones, digamos, en el ámbito docente, pero también del trabajo, sino también en puestos directivos. Y eso es gracias a una mejor y mayor capacitación de la mujer en este caso, ¿no?
Sin duda. El hecho de que haya mujeres en titulaciones, en carreras que antes eran exclusivamente masculinas, pues eso hace también que, evidentemente, en muchos sectores profesionales la mujer haya ido escalando puestos también y ocupando cargos directivos y bueno, yo creo que eso va a ser una tendencia también en los próximos años. Cosas que antes no eran impensables, pues ahora son ya casi normales y deberían ser cada vez más normales.
Y una cuestión que seguramente tengamos oportunidad de comentar con más detalle, pero ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde camina la CEU San Pablo?
Pues yo, si tuviera que centrar el futuro de la universidad en tres grandes ejes, pues te diría que uno de ellos es el que te he comentado antes, ¿no? La transformación metodológica con apoyo digital, en el sentido de aprovechar, como también te comentaba, todos los recursos digitales con los que nos hemos dotado ahora para mejorar nuestra docencia presencial, nuestra actividad presencial. Por ponerte un ejemplo, ahora gracias a la tecnología que tenemos en las aulas podemos conectar en directo con un profesional que está en su trabajo y hacer que participe en una clase. O podemos hacer un curso colaborativo para trabajo en equipo sobre un determinado tema con estudiantes de otra universidad en otro país. Cosas que seguramente hace algún tiempo ni siquiera nos planteábamos y que ahora nos podemos plantear con absoluta normalidad porque la tecnología nos lo permite. Y esa tecnología nos ayuda también a utilizar metodologías más activas, más participativas, en las que el estudiante se sienta más implicado, ¿no? Y que el aprendizaje sea también más significativo para él. Ese sería uno de los primeros caminos.
Nos vamos a quedar con ese ejemplo y como sabemos que quedan esos otros dos aspectos, los tratamos, ¿le parece, mañana? Nos citamos mañana y hablamos también más en profundidad de esos dos otros aspectos que van a condicionar el futuro de la CEU San Pablo.
Fantástico, pues me parece un plan excelente.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Seguimos en Fórmula Salud.